puños, dejándolo inconsciente. Posteriormente habría rociado la vivienda con bencina, combustible que estaba en el inmueble, lo que provocó el incendio y la muerte del adulto mayor de 75 años, quien quedó completamente calcinado. La magistrada Viviana Garrido sostuvo las razones por las que se accedió a la petición del Ministerio Público.
Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, ilícito por el cual ha sido formalizado, esto es un delito de homicidio calificado, estimando al tribunal que los antecedentes que fueron expuestos por parte del ente fiscal cumplen con el estándar necesario para imponer medidas cautelares.
Por su parte, el fiscal Juan Carlos Vargas expresó lo que aún queda por periciar.
Quedando pendiente la diligencia ADN respecto de la víctima, toda vez que quedó totalmente calcinado, imposible de identificar, y además la revisión del teléfono celular del imputado por tener conversaciones relevantes para el curso de investigación.
Cabe mencionar que Carabineros logró ubicar al imputado mientras se desplazaba a caballo por el sector posterior al incendio, encontrando restos de combustible en sus vestimentas. Se dictó un plazo de 3 meses para la investigación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Esta tarde se solicitó la prisión preventiva para el ex brigadista de CONAF y otrora bombero acusado de iniciar un incendio en la comuna de Coronel. Vamos a tomar contacto con José Manuel Lagos, quien se encuentra en el tribunal. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Auditores, se acaba de decretar la prisión preventiva para este individuo de 29 años, ex bombero y ex brigadista de CONAF, a quien el tribunal no autorizó dar su nombre en audiencia, pero se ha decretado la prisión preventiva por el delito de incendio. Vamos a escuchar, de hecho, a la fiscal Carolina Somorrostro, fiscal adjunta de la comuna de Coronel, quien se refiere a esta medida cautelar de prisión preventiva que se decretó en contra de este ex bombero y ex brigadista de CONAF por el incendio de Patagual en la comuna de Coronel. Escuchamos.
Y debía ser de parte de quien precisamente debía evitar, ¿cierto?, esta peligrosidad o daño a la sociedad por la labor que desempeñaba.
Ustedes exhibieron varios registros.
Le preguntan por la exhibición de registros audiovisuales sobre qué es lo que se aprecia en estos videos de estas cámaras de seguridad, principalmente de la novena compañía del Cuerpo de Bomberos de Coronel.
Sí, efectivamente, como se puede apreciar, y no solo a través de la prueba de los registros gráficos, sino que también fue en base a la declaración de testigos, que estas cámaras que estaban ubicadas, ¿cierto?, estas cámaras de seguridad, en el cuartel permitieron captar, ¿cierto?, registrar el momento en que él salió de este cuartel. Esto ya se remonta al 6 de enero del presente año, en horas de la noche, cerca de la medianoche, y en el vehículo en que se desplazaba, solo, porque solo se ve, solo subía este vehículo, él se dirige a un sector aledaño al cuartel de bomberos, donde se desempeñaba como voluntario y además estaba cumpliendo funciones de guardia, en este caso, en el referido cuartel, y se desplaza, ¿cierto?, en este sector, en Patagual, a fondo de propiedad de Forestal Arauco, donde se puede observar, ¿cierto?, las luces de este vehículo, ¿cierto?, cómo se desplaza, llega a este punto, ¿cierto?, donde luego observamos a través del registro de cámaras, porque se hizo un seguimiento, ¿cierto?, y un análisis del registro de estas cámaras, donde se detiene, apaga las luces, y justo en ese preciso lugar donde se empieza a observar un foco luminoso, y este foco luminoso que se empieza a observar en la oscuridad donde él se había desplazado luego de este seguimiento que se realiza, como señalé, y análisis a través de las cámaras que se obtuvieron, luego enciende las luces de este vehículo en el que se había, cierto, desplazado hasta el centro del año, aproximadamente 70 metros del lugar, 100 metros del lugar, y regresa, ¿cierto?, al cuartel, y podemos también apreciar en este registro gráfico cómo esta señal luminosa, que se ve como un foco luminoso, ¿cierto?, empieza progresivamente a aumentar, en este caso, ¿cierto?, de magnitud, hasta que ya tiene características propias de un foco de incendio. En ese lugar no había nadie más, se hizo un seguimiento, como señalé, de su vehículo a través de las cámaras de seguridad del cuartel, análisis, por supuesto, que fue realizado por personal especializado del OS9 y que nos permitió ya tener presunciones fundadas de participación, incluso mucho antes de que él declarara en este caso.
En ese mismo video se ve incluso que el sujeto mira cómo se desarrolla el incendio.
Sí, efectivamente, una vez que ya este foco luminoso al que me he referido, ¿cierto?, alcanza mayores dimensiones, una magnitud más, ¿cierto?, mucho más grande, y tiene las características propias de este incendio, es que se puede apreciar cómo él se queda en ese lugar, ¿cierto?, y desde el cuartel mira, ¿cierto?, este foco, y claro, se queda ahí sin prestar, ¿cierto?, o a dar aviso de lo que había ocurrido.
¿Qué están mirando? La sensación que da
en el fondo. ¿Esa es la sensación que tiene usted?
Sí, y que no da, no hace nada, no avisa.
No sé si es la sensación que tuvieron ustedes. Puede ser.
El diputado finalmente da esta declaración reconociendo su autoría del hecho, ya una vez que se recaban todos los antecedentes, y en este caso es contactado por las autoridades superiores por parte de bomberos, tanto el comandante como el superintendente. No es una colaboración sustancial como lo reclamaba la defensa.
Por lo menos en nuestro concepto no podemos hablar en este estadio procesal de colaboración sustancial con la declaración del imputado. Como señalé, todos los antecedentes que teníamos eran robustos, ¿cierto? Y si bien, como ustedes saben, todo queda sujeto a la ponderación, ¿cierto?, del tribunal, pero sin perjuicio de ello, los antecedentes eran robustos, por lo menos para tener presunciones fundadas de participación en este caso. Entonces, claro, él declara, pero ya teníamos, ¿cierto?, suficientes antecedentes como las declaraciones, ¿cierto?, de los testigos, además de los registros gráficos que son contundentes y son claros y precisos en situarlo en el lugar de ocurrencia de los hechos, y solo a él en este caso.
Escuchábamos a la fiscal adjunta de la comuna de Coronel, Carolina Somorrostro, refiriéndose a los argumentos de la prisión preventiva para, en este caso, el ex bombero, ex teniente de la novena compañía del Cuerpo de Bomberos de Patagual, ex brigadista de CONAF, en la comuna de Coronel, de 29 años, quien quedó en prisión preventiva por el delito de incendio. El incendio de Patagual de la semana pasada, donde se consumieron 10 hectáreas. Se dictó un plazo de investigar de 90 días, lo cual fue también, en este caso, fue el plazo de investigación que solicitaron, en este caso, la fiscalía, los querellantes y también la defensa. En Coronel Radio Germán.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con un contundente veredicto absolutorio, se decretó el cierre de la etapa final de una de las causas más emblemáticas por traumas oculares, el estallido social. De forma unánime, El cuarto tribunal oral de lo penal de Santiago acogió el argumento de la legítima defensa de Claudio Crespo, que tumbó las aspiraciones de la fiscalía a una sentencia de 12 años de presidio.
El Ministerio Público y el mismo Gustavo Gatica sostuvieron que la causa aún no está agotada y que la buscarán revertir en un fallo en instancias superiores. Todos los detalles con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos con lo que fue esta audiencia de veredicto. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago dio lectura a este veredicto en el juicio seguido contra el exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo, acusado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en el marco de los hechos que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica durante las manifestaciones del 8 de noviembre de 2019 en el contexto del estallido social. La audiencia comenzó con la sala completamente llena entre familiares de ambas partes, la prensa y también algo que ustedes mencionaban, políticos. En un ambiente de alta expectación, dada la relevancia pública y simbólica del caso, desde el inicio el tribunal dejó en claro de que se trataba exclusivamente de la lectura del veredicto, adelantando que se expondrían de manera extensa los fundamentos que llevaron a la decisión de estos tres jueces y que terminaron con alrededor de 3 horas de lectura. La magistrada Cristina Cabello, que presidió la audiencia, realizó primero una síntesis del objeto del juicio, recordando que el tribunal debía pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado por el uso de su escopeta antidisturbios durante un operativo del control de orden público en una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas especiales de carabineros en un sector específico de Plaza Baquedano. En una segunda etapa, el tribunal se detuvo largamente en la reconstrucción del contexto fáctico, es decir, de los hechos probados por la fiscalía y también por la defensa. Se describió la jornada del 8 de noviembre como una de alta conflictividad, con disturbios generalizados, lanzamientos de objetos contundentes, barricadas y ataques directos al personal policial. El tribunal señaló que, de acuerdo con la prueba rendida durante el juicio, incluyendo los registros audiovisuales, los peritajes balísticos y también los testimonios, quedó establecido que Gustavo Gatica resultó con lesiones oculares de carácter gravísimo, producto de impactos de munición disparadas desde una escopeta antidisturbios utilizada por un personal de carabineros. En este punto, el tribunal afirmó que tras el análisis de la prueba técnica, los disparos que ocasionaron las lesiones del diputado electo provinieron del arma que portaba Claudio Crespo. Sin embargo, a pesar de reconocer que fue Claudio Crespo quien dejó ciego totalmente a Gustavo Gatica, precisaron que la sola constatación de ese hecho no era suficiente para establecer responsabilidad penal. ¿Por qué? El tribunal sostuvo que no basta con que un funcionario público cause lesiones en el ejercicio de sus funciones para configurar el delito, sino que es indispensable acreditar que actuó abusando de su cargo fuera de los márgenes de la ley y los reglamentos, de lo que la ley y los reglamentos permiten, y que la fuerza empleada fue ilegítima. En ese contexto se abordó la normativa aplicable al uso de la fuerza por parte de carabineros, así como también los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen este tipo de actuaciones. Uno de los tramos más extensos de este veredicto estuvo dedicado también a analizar el escenario operativo en el que se desenvolvió la actuación policial de Claudio Crespo. El tribunal recalcó que el acusado se encontraba cumpliendo funciones de control de orden público en un escenario que calificó como particularmente violento y dinámico. Recordarán ustedes que durante todas estas audiencias se recalcó que el 8 de noviembre, específicamente esa fecha, fue una de las más violentas de todo el estallido social. El tribunal señaló que habían riesgos tanto para los funcionarios como para terceros. Según se expuso, el tribunal estimó que la intervención policial, incluido el uso de escopetas antidisturbios, se produjo en el marco de un procedimiento destinado a contener tales disturbios y repeler agresiones, descartando que se tratara de una acción aislada o arbitraria. El tribunal concluyó que no se logró acreditar que el acusado haya infringido de manera clara y directa los protocolos o reglamentos vigentes al momento de los hechos, ni que su conducta tuviera como finalidad causar daño deliberado a una persona determinada. La magistrada explicó que desde el punto de vista jurídico, aun cuando una conducta pueda producir un resultado gravemente lesivo, esta puede quedar excluida de sanción penal si se acredita que fue ejecutada dentro de un marco de legalidad y necesidad como respuesta a una amenaza real. Bajo ese razonamiento, el tribunal sostuvo que la actuación de Claudio Crespo se encontraba amparada bajo esta causal de justificación, la legítima defensa, lo que impedía calificarla como antijurídica, requisito indispensable también para dictar una condena. Se recalcó el estándar de prueba exigido en materia penal, señalando que si bien se acreditaron las lesiones de extrema gravedad que dejaron ciego a Gustavo Gatica y la participación material del acusado en este operativo, no se logró probar con el nivel de certeza requerido que existiera un abuso ilegítimo de la fuerza. El tribunal fue enfático en señalar que el juicio no tenía por objeto evaluar responsabilidades políticas o institucionales, sino que tenía exclusivamente la posición de determinar si la conducta imputada configuraba un delito penal conforme a la ley vigente. Concluido el análisis, el tribunal dictó veredicto absolutorio en favor de Claudio Crespo, resolviendo que no se configuró el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, y se indicó que la conducta fue considerada jurídicamente justificada, por lo que no correspondía imponer una sanción penal alguna. Recordemos que la fiscalía pedía 12 años de presidio para Claudio Crespo. Escuchemos ese instante en el que la presidenta del cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, Cristina Cabello, da a conocer la absolución de Claudio Crespo.
Así las cosas, por estas consideraciones y las que serán desarrolladas en la sentencia, se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de apremios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019. Atento a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal, se ordena el alzamiento de toda medida cautelar que por esta pesare sobre el acusado oficiándose al efecto.
A la salida del tribunal todo fue un completo caos. Ya lo comunicábamos al inicio de esta jornada, de esta instancia, estaban los partidarios de Claudio Crespo enfrentados a los de Gustavo Gatica, sin ninguna providencia de los funcionarios de gendarmería que están encargados de resguardar la seguridad al interior de todos los tribunales de justicia del país, ni tampoco de carabineros que debieron entrar a resguardar el control del orden público hacia las dependencias de los tribunales para poder liberar un poco toda esta presión de las personas que estaban enfrentándose al interior de las instalaciones. Vimos golpes, peleas, enfrentamientos sumamente violentos que afortunadamente no pasaron a mayores, pero que sí terminaron con varias personas que incluso salieron sangrando de tribunales, lo que provocó que los partícipes de esta instancia salieran por el tribunal por dentro de las instalaciones y no por la explanada como se hace comúnmente. Claudio Crespo habló en el estacionamiento del Centro de Justicia, defendió su actuación y que dijo que también su actuación y la de la institución de carabineros estuvo orientada a resguardar a la ciudadanía y el orden público. Además, cuestionó al Estado por haber dejado solos a los funcionarios policiales.
El triunfo que hoy día tuvimos histórico se lo doy y se lo otorgo a todos los carabineros de Chile, a todos aquellos que día tras día están arriesgando sus vidas, ahora incluso su libertad, por proteger a las víctimas de la delincuencia, del vandalismo y de la insurrección. Y después vamos a ver qué acciones vamos a ejecutar, porque aquí claramente el Estado de Chile tiene mucha responsabilidad en los hechos ocurridos y en dejar solo a los carabineros.
Crespo afirmó que por ahora no van a emprender acciones en contra de la fiscalía, pero lo que sí señalaron abiertamente fue que esperan sanciones para Jimena Chong. Su abogado defensor, Pedro Ortustegui, pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, revisar las instrucciones generales y los protocolos que rigen a las fiscalías regionales. También señaló que están preparados para eventuales recursos de nulidad que pueden ser presentados por todas las partes y que esperan una condena en costas para el Ministerio Público, y además recalcó que la defensa actuó por convicción más que por razón económicas.
Estamos, insisto, muy muy contentos con el resultado y esperamos que el fiscal nacional haga una revisión de los protocolos, de las instrucciones generales que existen hoy día para las fiscalías regionales para efectos de terminar con la persecución penal a los distintos oficiales que aún mantienen causas vigentes por hechos del estallido social. Esto tiene que terminar ahora.
Tras conocerse el veredicto, Gustavo Gatica agradeció el apoyo recibido durante todo el proceso y expresó su disconformidad con esta absolución de Claudio Crespo, aunque valoró que el tribunal acreditó que fue el mismo Claudio Crespo quien le disparó y quien le causó la ceguera total el 8 de noviembre de 2019. Lo que calificó también como un alivio en el plano personal. Anunció que en conjunto con sus abogados van a evaluar interponer un recurso de nulidad y que van a recurrir a todas las instancias posibles, incluso las internacionales, para que el caso no quede impune.
Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Yo les quiero decir a todos, acá la prensa y las personas que están aquí rodeándome, que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer.
El fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, sostuvo que la causa aún no está cerrada y que el veredicto absolutorio no era lo esperado para el Ministerio Público. Explicó que el tribunal estimó que la conducta del imputado estuvo amparada por la legítima defensa, pese que se acreditó que fue Claudio Crespo quien le disparó y que terminó cegando a Gustavo Gatica. Defendió el carácter objetivo del trabajo de la fiscalía y señaló que una vez conocida la sentencia, el 13 de mayo, se evaluará la interposición de un recurso de nulidad.
Se trata de un agente del Estado que dejó ciega a una persona, lo cual es una lesión grave, gravísima. El veredicto no es el que esperábamos, no es el que quería.
El recurso propio de las sentencias dictadas por los tribunales orales en lo penal es un recurso de nulidad, no de apelación. Se trata de sentencias de única instancia. Pero vamos a lo grueso, sí, podría ser un elemento para recurrir contra el fallo.
Ustedes ya lo adelantaban en el causa y efecto, y tampoco quiero dejar pasar este punto. No quiero dejar pasar la intromisión política que hubo en este caso, sobre todo esta jornada. Debido a que ambas partes buscaron escaños en el Congreso, se dio pie a que hoy tuviéramos presentes a presidentes de partidos políticos, parlamentarios en ejercicio y figuras reconocidas de la esfera política de ambos sectores. No estoy hablando solo de uno. Se hicieron alusiones políticas incluso en los mismos funcionarios de Carabineros que estaban resguardando la seguridad, que estaban activos en funciones. Veíamos a un funcionario de Carabineros usar el mismo casco que usaba Claudio Crespo cuando él estaba al mando de los equipos combatiendo el orden público en el estallido social. Eso definitivamente tensionó aún más el ambiente y fue el resultado de lo que vimos esta jornada, porque dejó de ser un enfrentamiento estrictamente judicial en tribunales y pasó a ser un escenario de disputa política que instrumentalizó un caso emblemático del estallido social, y hoy veíamos las consecuencias de eso con personas que incluso salieron sangrando de tribunales.
No, el espectáculo fue... A ver, hay un tema con la polarización del país, y porque sea lo increíble que en un caso así tú dices, bueno, esto va a tribunales y ya, pues, y ahí se resuelve y no hay nada más que hacer, pero no, todo lo contrario, se usó el tribunal o el espacio del tribunal para revolver, o sea, para polarizar más aún la situación. O sea, al final, cuando todos los sectores a los que dicen, no, vamos a recurrir a los tribunales, ¿no es cierto?, esperando que haya un fallo favorable. Pero no puede ser que al final también los tribunales terminen, más allá del desprestigio de los tribunales, los líos que hay, o sea, que tú lo has reporteado tanto, por lo menos. Ya, pero más allá de eso, uno dice, bueno, ¿qué va quedando entonces? ¿Qué va quedando? Porque la lógica de la polarización se retroalimenta, porque además hay figuras, digamos, que flotan en ese ambiente.
Totalmente.
Incluso, perdón, que crecen en ese ambiente.
Y hoy se vio algo que no se había visto antes o no se había visto en el corto periodo, porque las personas que estaban esperando a Gustavo Gatica y a Claudio Crespo entraron con toda voluntad, sin ninguna interferencia de ni gendarmería ni carabineros a los tribunales, algo que es completamente normal en el día a día. Nadie se esperaba que estos enfrentamientos fueran tan violentos esta jornada y que también nos hicieran tan difícil seguir este caso después de conocido el veredicto. Entonces uno comienza a pensar, ya el Centro de Justicia va a tener que empezar a tomar otros resguardos para estos casos más políticos. Recordemos, y por poner solo un caso, en el caso de Daniel Jadue, cuando van los adherentes del Partido Comunista o que están a favor del exalcalde de Recoleta, llegan hasta cierto punto del Centro de Justicia. Ellos llegan hasta la reja, no se les deja pasar más allá. Aquí se les dejó pasar más allá porque, claro, nadie esperaba que se volviera un ambiente tan violento y tan tenso. Pero ahora, ¿las personas van a tener que estar aún más resguardadas en el Centro de Justicia? ¿Qué es lo que vamos a ver en los escenarios políticos que se están judicializando?
Solo para hacer una precisión, todos los grupos de funcionarios policiales, los que son carabineros, no están escuchando, lo saben, tienen un gama 1, gama 2, gama 3, sucesivamente. O sea, efectivamente tenía que haber un gama 3 ahí como Crespo, porque efectivamente son grupos que funcionan bajo esa lógica y tienen justamente el nombre en cada una de sus unidades. Eso para marcar ese punto. Segundo, Efectivamente, a ver, las audiencias, menos mal, yo digo menos mal, en Chile son públicas y se pueden transmitir si alguna de las partes, si se oponen, se resuelve, digamos, en la audiencia, pero en general las audiencias en nuestro país son públicas, y digo menos mal porque hay países donde esto mismo se hace entre gallos y medianoche y al final nadie sabe qué realmente es lo que pasó en la audiencia. Aquí todos, abogados, no abogados, las personas que está cocinando a esa hora preparando el almuerzo, el que viene llegando al trabajo, todos podemos escuchar y todos podemos saber lo que pasó en la audiencia. Y yo creo que más allá de la polarización, yo creo que hay algunos derechos propios de acompañar a Crespo, más allá de lo que uno pueda decir. Yo creo que hay algunos tienen el derecho porque estuvieron desde el día uno.
Claro.
O sea, hay políticos que estuvieron con Crespo desde el día uno. Digámoslo desde esa forma. Ahora, todo esto que vemos, que yo decía que habían gallinetas, estaban los, ¿cómo se llama? Habían caballos, burros, guanacos que estaban escupiendo, porque estos no eran personas, ya terminamos hablando, eran unos verdaderos animalitos escupiéndose, tirándose patadas. Tú me decías fuera de micrófono que se tiraban hasta la bebida, se le echaban en la boca y la tiraban. No, o sea, ya un espectáculo. Veíamos ahí un adulto mayor, porque para mí es un adulto mayor, que le arrebata como una bandera a los carabineros y sale corriendo. No, a ver, el peor de los mundos, civilización menos que cero. Esto es cuando uno dice, menos mal vivo en Latinoamérica y puedo ver esto porque me entretiene, porque en Europa esto no se vería. Dicho eso, aquí hay un tema con la presión que se hizo por lado y lado hacia el tribunal. Yo creo que en los días previos hubo una fuerte presión a los tres ministros, o sea, a los tres jueces que estaban, digamos, en este proceso durante los 4 meses. Yo creo que el proceso logró acreditar varias cosas, guste o no guste. Acreditó que hubo violencia hacia los funcionarios policiales de una forma brutal. También acreditó que había poca densidad de parte de los funcionarios, y tal vez ahí Crespo tiene un punto de que cuando habla el Estado, yo le diría, sí, pero el Estado no los preparó bien entonces. El Estado también es responsable, porque si les va a entregar armas y no están bien preparados, lo mismo que yo siempre nos preguntamos aquí en la radio, ¿cuántas veces al año disparan los carabineros? Claramente disparan mucho menos que los narcotraficantes. Entonces, o los soldados de los narcos. Entonces, aquí hay una mezcla, todo este proceso es una mezcla de un todo. Responsabilidad del Poder Judicial, que podría probablemente sus jueces podrían haber hecho más, haber dicho más. Fiscales que se les olvidan algunos documentos al momento de presentar la acusación. Funcionarios policiales en ese momento en ejercicio que probablemente... Yo creo que aquí en verdad hay una responsabilidad que tiene que ver con el Estado, no los preparó. O sea, hay un todo en este proceso.
Recordemos que para el estallido social también se hablaba de los alumnos de la Escuela de Carabineros que tuvieron que salir anticipadamente de sus estudios para salir a la calle y poder combatir el orden público. Entonces,
cuando vinieron los alemanes, ¿qué fue lo que le dijeron al general director de Carabineros anterior? No había preparación. A ver, seamos serios, si no había preparación. ¿Y sabes qué? Sí. Yo creo que hoy día tampoco hay preparación.
No había preparación.
Para elementos subversivos.
No había preparación porque tampoco se pensó. Jamás nadie imaginó
la magnitud.
Lo que iba a ocurrir. O lo que ocurrió. También está eso. Pero bueno. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Con celebraciones en la oposición y duras críticas desde el oficialismo, el mundo político reaccionó a la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo.
Mientras desde la oposición aseguraron que el fallo representa una derrota para el denominado octubrismo, en el oficialismo apuntaron contra La Moneda por la ley Naín Retamal. Todos los detalles con Francisca Cáez.
Un fuerte remesón político, y es que tras conocerse el fallo que absolvió a Claudio Crespo en contra de Gustavo Gatica, las reacciones prácticamente fueron inmediatas. Mientras algunos, ustedes lo decían, celebraban esta sentencia, otros manifestaron su descontento calificándola derechamente como una injusticia. Pero pasemos a revisar bien qué fue lo que dijo cada político y qué marcó esta jornada. En la oposición, uno de los más activos fue el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, Kaiser, quien llegó hasta el Centro de Justicia para acompañar a Crespo junto a la diputada y también senadora electa de Renovación Nacional, Camila Flores. El ex candidato presidencial sostuvo que con esta absolución se comienza a cerrar parte del capítulo del 18 de octubre, al que calificó como un intento de golpe de Estado, defendiendo además el actuar de carabineros durante el estallido social. En esa misma línea, el presidente y senador electo del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que el fallo representa una nueva derrota para lo que él denominó como el octubrismo y para quienes a su juicio intentaron refundar el país a través de la violencia.
Hoy día se cierra parte del capítulo del 18-10, del golpe de Estado que le trataron de hacer a la democracia.
Una nueva derrota para el octubrismo y para todos quienes creyeron que a través de la violencia podían refundar Chile.
Bien, la posición en el oficialismo es completamente contraria, y es que se trata, aseguran que se trató de una enorme injusticia, apuntando directamente a las consecuencias políticas que ha tenido el giro del Estado, del gobierno, en materia de seguridad pública. En particular, pusieron el foco en la ley Naín Retamal, una norma aprobada, también promulgada en abril de 2023 en el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, celebrada por el propio presidente Gabriel Boric, entre aplausos, entre lágrimas, en medio de una seguidilla de asesinatos de carabineros, una fuerte presión pública y también un Congreso que en ese momento estaba decidido a exhibir la mayor mano dura posible. Una de las voces más críticas fue la senadora independiente Fabiola Campillay, también víctima de trauma ocular del estallido social, y que por lo demás hoy llegó de la mano de Gustavo Gatica al Centro de Justicia. La senadora calificó esta normativa como una ley maldita y responsabilizó directamente al gobierno del presidente Gabriel Boric por su promulgación. En esa misma línea, también sumamente dura, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, sostuvo que tanto su partido como sectores del Frente Amplio del partido del presidente Gabriel Boric buscaban recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto, pero que la rapidez con la que el Ejecutivo impulsó la ley terminó por impedirlo.
Se ha transformado en una ley maldita. El gobierno que llegó levantando banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad.
Y el gobierno a las 8 de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC. Que se hagan cargo.
Bien, hace un par de horas el gobierno respondió, lo hizo a través del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien, si bien expresó empatía con Gustavo Gatica, también con su familia, dijo que al Ejecutivo no le correspondía analizar este veredicto dado a conocer durante la jornada del día de hoy. Además, agregó que primero debe existir certeza respecto de la aplicación de la ley Naín Retamal en esa sentencia.
Lo primero es el llamado a que esperemos el fallo, a que seamos prudentes, a que ningún sector saque ningún tipo de ventaja de una situación dramática.
Que se instala además justo cuando el Ejecutivo presentó su balance de los llamados 1000 avances de la administración Boric. En ese listado, justamente, el avance número 307 corresponde a, precisamente, a la ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de gendarmería, más conocida como la ley Naín Retamal. Por lo tanto, para este gobierno, el hecho de relevar esta norma como un avance de su gobierno, da cuenta de una desconexión evidentemente con parte de su propio sector y con las ideas que también llegaron a la moneda con ellos, ¿cierto? Una distancia política que hoy vuelve a quedar en evidencia tras este fallo judicial. Néstor Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Carabineros detuvo a 6 nuevas personas en la megatoma de San Antonio, quienes habrían estado involucrados en los hechos que resultaron, con 2 funcionarios policiales heridos a bala. Nos va a contar además Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso. Buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de información del momento. 6 personas, 6 nuevos detenidos en el contexto del operativo del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. Esto en la comuna de San Antonio. Esto en medio de un operativo realizado por parte del GOPE de Carabineros en este sector, donde finalmente son detenidas estas 6 personas por homicidio frustrado de carabinero en servicio. Esto luego que 2 funcionarios de la institución resultaran heridos a bala en medio de la jornada de desalojo del día de hoy. Es a raíz de esto también que se logró incautar munición, armamento y también vestimentas que portaban estas personas, las cuales tendrán que ser periciadas como parte de la investigación. Pero esta información está confirmada, son 6 personas detenidas en medio de estos incidentes que se registraron el día de hoy, que incluso llevaron a la jefa de zona de carabineros en la región de Valparaíso, la general Patricia Vázquez, a afirmar que existe crimen organizado al interior de este asentamiento. Estas 6 personas se suman a 4 personas que habían sido detenidas con anterioridad, 3 de ellas por ley antibarricadas y una cuarta por este incendio provocado al interior de la parcela 13 y que afectó a un árbol y a también 2 estructuras al interior de este sector de la megatoma. En total son 10 las personas que han sido detenidas en medio de este operativo, este segundo día de operativo de desalojo en la megatoma de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Nos quedamos en la zona porque la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quedó bajo el foco público tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que reveló observaciones pendientes en la auditoría a la administración del ex alcalde Jorge Charp.
El documento advierte la ausencia de antecedentes que debían ser entregados por la actual jefa comunal y que serían clave para respaldar rendiciones vinculadas a la gestión anterior. Más informaciones conocemos con Bianca Casicha desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quedó en el centro de una nueva arista tras el informe final de la Contraloría General de la República, que da cuenta de la auditoría realizada a la administración del exalcalde Jorge Char. De acuerdo con el documento, específicamente en su página 6, la actual jefa comunal habría recibido un preinforme de carácter confidencial, tras lo cual solicitó una ampliación del plazo para entregar antecedentes vinculados a rendiciones de cuentas. Sin embargo, dicha información nunca fue remitida al organismo fiscalizador, motivo por el cual la Contraloría mantuvo la totalidad de sus observaciones. Al respecto, el concejal Vicente Celedón señaló que se está preparando un informe complementario con el objetivo de aclarar aquellas rendiciones que sí habrían sido presentadas, pero que según indicó no estarían debidamente reflejadas en el informe de Contraloría.
El próximo informe debería reducirse al menos a la mitad. ¿Por qué? Porque ya se han reconocido las rendiciones que se han hecho y se hizo el ajuste contable, además porque se identificó duplicidad de deudores de aproximadamente 8.000 millones de pesos y por otro lado porque se ha perseguido el cobro de algunos algunas rendiciones.
En tanto, el concejal Jorge López cuestionó el rol de la alcaldesa durante la administración anterior, recordando que integró y presidió la Comisión de Finanzas, instancia donde, a su juicio, se debieron fiscalizar prácticas como contratos directos en lugar de procesos de licitación pública.
Yo no sé qué documentos le llegaban o cuáles eran los que exigían, pero definitivamente cuando se veían y era un secreto a voces que se estaban haciendo contrataciones por trato directo, debió informarse a la Contraloría en el momento indicado, en ese periodo, y eso no se hizo.
Paralelamente, 5 concejales encabezados por Leonardo Contreras ingresaron una querella criminal que actualmente se encuentra a la espera de que el juzgado de garantía determine su admisibilidad. La acción judicial apunta directamente al exalcalde Jorge Char.
La particularidad es que estamos solicitando que sean citados como testigos primeramente el responsable de los fondos municipales, que es el exalcalde Jorge Char, en este periodo cuestionado también la ex Videco Carla Meyer.
Además, desde el municipio no se ha emitido hasta ahora un pronunciamiento oficial respecto a las observaciones planteadas por la Contraloría, mientras el informe continúa generando repercusiones políticas y administrativas en el Consejo Municipal porteño. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El conductor de una empresa de microbuses rurales de Valdivia sufrió una fuerte agresión por parte de un pasajero debido al traslado de un perro. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Era una jornada de trabajo normal para el conductor del Expreso a la Costa, que inició su servicio en Valdivia hacia la localidad de Curiñanco, hasta que en niebla un hombre hizo parar la máquina y subió junto a su perro. Según lo relatado desde la empresa, el conductor le informó al pasajero que no podía llevarlo con el perro porque no tenía bozal, correa ni mucho menos canil, argumentando que solo estaba autorizado el traslado de perros lazarillo. Tras un intercambio de palabras, el conductor finalmente accedió a llevarlo junto al perro. El problema ocurrió cuando llegaron a destino. El coordinador de operaciones de Expreso a la Costa, José Sagredo, relató que el pasajero agredió con golpes de puño al conductor en distintas partes de su cuerpo.
Y al llegar a Curiñanco, cierto, al terminar, ahí el hombre procedió a increpar, y como se ve en el video, lo agredió de puño y pie, y el conductor sentado no pudo hacer nada. Ahí hubo pasajeros que trataron de intervenir, pero la situación de extorsión se le dio a que no quería, no se podía llevar a animales, no podemos transportar animales.
El conductor agredido, un hombre de aproximadamente 60 años, resultó con lesiones en sus manos y brazos, presentando la denuncia ante carabineros. Desde la empresa también indicaron que acudirán directamente a la fiscalía. Se trata de la primera vez que un conductor es agredido por este motivo, pero semanas atrás, desde la misma línea, denunciaron piedrazos a algunas de las máquinas que conectan la ciudad de Valdivia con la zona costera. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Figuras de Chile Vamos encendieron las alertas ante la posible llegada del ex alcalde y senador electo Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad.
Desde la coalición argumentaron que no tendría los indicadores necesarios para asumir el desafío, mientras que en la oficina del presidente electo salieron a blindar la figura de quien suena como la carta favorita de José Antonio Kast.
En tanto, y luego del portazo que recibió el republicano a su propuesta de corredor humanitario, miembros de su equipo salieron a restar dramatismo al hecho y aseguraron que las conversaciones con el país vecino van a continuar. Más detalles tiene Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La conformación de gabinete del presidente electo sigue abriendo grietas en la derecha. Solo una semana de que José Antonio Kast revele los nombres que compondrán su equipo. Si en un comienzo las críticas apuntaban a la ausencia de un nombre claro para liderar el Ministerio de Seguridad, hoy el foco está puesto precisamente en quien aparece como la carta predilecta de Kast para ese cargo, el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Su eventual nombramiento no solo implicaría que no asuma como senador en la Araucanía, sino que además ha despertado cuestionamientos sobre si cuenta con las credenciales necesarias para encabezar la principal cartera del denominado gobierno de emergencia del presidente electo. Las alertas las encendieron desde Chile Vamos, antigua casa política de Carter, donde varias figuras calificaron el posible arribo como una decisión poco acertada. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, relativizó los indicadores exhibidos por Carter durante su gestión municipal en la Florida, mientras que el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, sostuvo que el exedil podría aportar más desde el Congreso.
Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, pero con resultados que son bastante malos.
Y en el Senado estamos empatados, por lo tanto también se va a requerir destreza política ahí de esa que tiene Rodolfo Carter.
Pero eso no es todo. A los reparos también se sumó su delfín en la Florida, el actual alcalde Daniel Reyes, quien en conversación con La Tercera afirmó que asumir en seguridad sería sumamente arriesgado. En la oficina del presidente electo también salieron a brindar a Rodolfo Carter. La vocera de la Gloria 88, Mara Sodini, destacó su trabajo en seguridad y su lucha contra el crimen organizado, aunque evitó confirmar su nombramiento.
Hemos sido testigos del tremendo trabajo que ha hecho Rodolfo Carter, que hizo en la Florida. Enfrentó la delincuencia, enfrentó el narcotráfico con profundo coraje, valentía.
Pero las tensiones no se limitan al plano interno. A una semana exacta también de lo que fue su viaje a Perú, José Antonio Kast recibió un portazo a una de sus propuestas estrellas en materia migratoria, este corredor humanitario regional. Hasta ahora, desde su equipo aseguraban que la idea contaba con buena recepción. Sin embargo, en entrevista con CNN en español, el mandatario interino peruano, José Gerí, dio por descartada la propuesta, argumentando razones de seguridad. Desde el oficialismo no tardaron en reaccionar, calificando este episodio como el primer traspié diplomático del presidente electo. El diputado socialista Daniel Manucheri incluso sostuvo que Kast rompió un récord al fracasar antes de asumir, mientras que el diputado Enrique Lee, quien acompañó a Kast en su viaje a Perú, aseguró que con o sin corredor los migrantes irregulares terminarán saliendo una vez José Antonio Kast reduzca los incentivos sociales.
Es el primer presidente electo que fracasa antes de empezar con su gobierno.
Pero se van a ir igual. ¿Cuál es el camino? Disminuir los incentivos sociales.
Desde su centro de operaciones aseguraron que los dichos de Gerí no desvían los esfuerzos por concretar el corredor humanitario y descartaron que se trate de un fracaso para el presidente electo. El coordinador político y posible ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, afirmó que pese a la negativa peruana insistirán en las negociaciones.
Y con el paso del tiempo se irán viendo los canales y las alternativas de solución. Ahora usted tiene razón, que el presidente ya ha manifestado una opinión contraria, pero todavía hay que persistir.
En medio medio de este escenario, la agenda del presidente electo sigue avanzando. Hoy se reunió con representantes de las pymes, el expresidente del gobierno de España, también José María Aznar, y hace poco culminó una reunión con representantes de municipalidades, de alcaldes, de la Asociación Chilena de Municipalidades y también de municipios rurales este jueves. En tanto, hoy día se confirmó que José Antonio Kast regresará a La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric en un encuentro propuesto por el propio mandatario, actual mandatario, durante la jornada de ayer. Pero también comentarles, Néstor Nibaldo, en información reciente que dio a conocer La Tercera y también que pudo confirmar la radio, hay nuevos nombres, en específico también para el Ministerio de Justicia. Se trata del abogado Fernando Rabat, actual académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, 53 años, quien en el pasado, como parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y compañía, fue uno de los abogados, una de las defensas, quien defendió a Augusto Pinochet en, por ejemplo, el caso Rix. También confirma La Tercera a Catalina Parot, militante de Evópoli, quien llegaría al Ministerio de Bienes Nacionales, ministerio que ya lideró en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Ya, vamos a ir viendo al día 20 cuando se conozcan ya la nómina completa de los secretarios de Estado. Tal vez había más expectativas en torno a ciertas decisiones que debía tomar el presidente Kast, pero finalmente se va entendiendo de que va a ser un gobierno como ha pasado con todo el resto, o sea, donde finalmente no hay tanta libertad como se dice en las campañas, sino que también están los nombres que se ponen sobre la mesa y las presiones obviamente de un lado y de otro sector político que son los que los respaldan. O sea, esto es para que lo aprendamos y por eso lo digo. En todas las campañas dicen los candidatos, no, yo voy aquí, yo voy acá. Finalmente los partidos ponen sus nóminas y los presidentes están un poco obligados a mirar en esas mismas nóminas. Muy poco espacio tienen de salir de ellas. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La información está primero en Radiograma.
Senapred activará alerta roja para un complejo incendio forestal que se registra hasta ahora en Collipulli. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
Es un siniestro que se ha focalizado muy cerca del camino que conduce hacia el sector de San Andrés en la comuna de Collipulli, el cual presenta amenaza a viviendas, por lo cual desde el SENAPRED, el director regional de la institución, Ian Gorayev, adelantó que en cualquier momento se va a activar una alerta roja comunal para que existan mayores recursos para el combate de este siniestro, el cual de momento concentra en el lugar a 6 brigadas de CONAF, 3 compañías de bomberos, un técnico, 2 helicópteros y también un avión cisterna en un incendio que de momento ha arrasado con cerca de 30 hectáreas de superficie. Además, se ha informado que se canceló la alerta roja que se había activado durante esta tarde para la comuna de Traiguén por el incendio denominado El Valle, el cual presenta una afectación cercana o superior a las 30 hectáreas, un incendio que de momento se encontraría contenido y que de momento también no presentaría amenaza a viviendas. La información, insistimos, del momento es que en cualquier momento se activará una alerta roja para Collipulli por un incendio que se registra en dirección hacia el sector de San Andrés para concentrar mayores recursos debido a que el fuego amenaza a viviendas. Bio Bio, la radio.
También hay un arduo combate de incendio forestal en la comuna de Ranquil, donde CONAF entregó el segundo reporte de estado de combate. Nos va a contar más Guillermo Escares.
Así es, buenas tardes. Ya la CONAF ha entregado un reporte de estos instantes de este incendio que afecta a la comuna de Ranquil y que se ha denominado incendio forestal Perales Cerro Verde y que está en la comuna de Ranquil, en el sector del mismo nombre, pero que pasa a ser también el límite con la región del Biobío. Se trata de esta alerta roja que fue declarada para la comuna de Ranquil en un incendio que está en combate, afectando en promedio 18 hectáreas con recursos desplegados de CONAF, Arauco, 13 brigadas terrestres, 2 brigadas mecanizadas y 11 aeronaves, quienes tienen su centro de abastecimiento en el sector de El Litral, Libuy, límite de la comuna de Bulnes con Quillón, donde a esta hora se reabastecen los aviones y las avionetas, además de un centro de abastecimiento en el sector de Magdalena, en la comuna de Coelemu, entre Coelemu y Ñipas. Se está trabajando arduamente para poder aprovechar la luz de la tarde y poder controlar esta emergencia, que como ya señalábamos, se trata de un incendio forestal que ya alcanza a 18 hectáreas en el sector Perales, Cerro Verde, de la comuna de Ranquil, límite con Coelemu, y también el límite de la región de Ñuble con la región del Biobío. En la región de Ñuble, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
El Instituto de Previsión Social se encuentra investigando denuncias de adultos mayores que, por error, les quitaron la pensión garantizada universal.
El gobierno se defiende de las acusaciones y aseguró que la extinción del beneficio se adopta con los datos de entrada y salida del país proporcionados por la PDI. Tiene más detalles Danilo Ormeño.
Con sorpresa y molestia, así reaccionaron auditores de la radio que denunciaron un presunto error administrativo que habría decantado en la extinción del beneficio de la pensión garantizada universal, lo que quedó establecido en una carta certificada enviada durante el inicio de esta semana a distintos adultos mayores. Según la misiva, la caducidad del beneficio se debió a que el usuario abandonó el país y se mantuvo en el extranjero por igual o más de 180 días, o sea, 6 meses fuera del territorio nacional, requisito que está establecido por ley. Pía es hija de una beneficiaria que hasta el mes pasado recibía los 250 mil pesos de la PGU, pero que inexplicablemente se le suspendió el pago correspondiente a enero de 2026, supuestamente por haberse mantenido fuera de Chile por un extenso periodo de tiempo.
Porque esta información, me dice la chica del IPS, la entrega PDI. Entonces usted va a tener que ir a la PDI y pedir un certificado de viaje. Yo sabía que no había salido el nunca del país. En los años ya tiene 81 años.
Otro denunciante es Gonzalo, donde su madre también se vio afectada. En conversación con la radio, considera insólito que en estos tiempos aún falle la información que se supone está en línea, descartando tajantemente que su familiar haya salido del país.
En el caso particularmente de mi madre, ella no ha salido del país. Ella no tiene las condiciones económicas, digamos, mucho menos para mandarse un viaje fuera de Chile y por 180 días corridos o más, con todos los gastos que se involucra.
Radio Biobío se contactó con el Instituto de Previsión Social, quienes administran este beneficio, quienes ya están al tanto de las denuncias y explican que la decisión de extinción de la PGU se adopta tras un chequeo anual aportado por datos de la PDI que registra las entradas y salidas del país. Según explicaron desde el IPS, si el beneficio fue quitado por error, al restituirse sería de manera retroactiva, o sea, sin afectar el bolsillo de los adultos mayores y personas vulnerables. Hasta ahora se desconoce la cantidad real de afectados.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La esfera política y las pequeñas empresas mantienen su rechazo al proyecto de negociación ramal que aún no enfrenta su primera sesión en el Congreso.
Las pymes señalan haberle manifestado esta preocupación al presidente electo José Antonio Kast, y desde el equipo del futuro mandatario aseguran que se trata de un proyecto anacrónico. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Aunque el Ejecutivo señaló que el proyecto de negociación ramal contempla niveles, distinguiendo entre grandes y pequeñas empresas, no es argumento suficiente para seguir insistiendo en una iniciativa que aseguran es anacrónica. Pero se trata de un compromiso que asumió el gobierno con los trabajadores, representados por la CUT, y al que se le pone suma urgencia apenas a 3 semanas del receso legislativo. El espíritu de la ley es que sindicatos y empleadores negocien condiciones laborales comunes para todas las empresas de un mismo rubro, lo que genera preocupación en las pymes. Esta mañana los representantes representantes de la pequeña empresa le manifestaron al presidente electo su descontento por cómo se ha impulsado una agenda que dicen ha subido los costos laborales. Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, manifestó su rechazo absoluto a esta iniciativa.
Y nosotros creemos que lo que tenemos que preocuparnos es que las pymes puedan crecer, que mañana se grande y no tener que estar funcionando en base a subsidio o a gradualidades en la implementación de algunas políticas.
La oposición en el Congreso también ha mostrado nulo interés en la discusión. Misma postura, decíamos, ha manifestado la administración entrante. Sebastián Weber, ex subsecretario de Hacienda y parte del equipo económico de José Antonio Kast, dijo que el proyecto es anacrónico.
Es un proyecto trasnochado. Piensen ustedes que el sueldo mínimo durante la administración del presidente Boric aumentó un 54% en consideraciones que los otros salarios aumentaron la mitad. La economía no está hoy día en condiciones de absorber esos costos.
Y los expertos también se han subido al debate. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, dijo que es necesario evaluar el costo de la nueva institucionalidad que se crearía y además la figura del descuelgue.
¿En qué nivel se pueden concatenar, se pueden unir empresas y distintos lugares geográficos, porque también tienen realidades distintas, esa clasificación, esa información que tienen que recibir?
En términos simples, el descuelgue autoriza a salirse del acuerdo ramal cuando la empresa demuestra razones fundadas, normalmente de tipo económico o productivo. Pero sí requiere una justificación formal, que puede estar sujeta a plazos y suele involucrar acuerdos con los sindicatos, mediación administrativa o la propia supervisión del Estado.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Varios incendios forestales se combaten a esta hora en diferentes puntos del país.
De manera unánime, la justicia absolvió a Claudio Crespo como autor de delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en el caso Gustavo Gatica.
Plena conformación del gabinete, figuras de Chile Vamos levantaron las alertas y se manifestaron contra la opción que Rodolfo